como soy miércoles, con Lincoln Maestegui, Graciano Pascale, Ovenir Sartú y Rubén Villaverde. Hablando del presidente Vázquez, ayer encabezó en Zapicán un nuevo acto de rendición de cuentas, centrado esta vez en lo hecho por su gobierno en materia de seguridad. Había generado una expectativa sobre lo que diría, pero Vázquez comenzó aclarando que para hablar de seguridad es necesario analizar el tema en sentido amplio, y por eso dedicó la mayor parte de su alocución a destacar los logros de su gestión respecto a seguridad en materia de vivienda, salud, cuidado del medio ambiente, combate a la corrupción, entre otros asuntos. Recién sobre el final del discurso se detuvo específicamente en la seguridad pública. ¿Cómo vieron?
Bueno, yo creo que el presidente Vázquez se equivoca, ¿no? Creo que el gran punto flojo de la administración Frente Amplista ha sido el tema de la seguridad. Si le damos a la seguridad un alcance tan grande como aparentemente le da el presidente Vázquez, entonces, digo, creo que se hace un poco una trampa, ¿no? Porque cuando se habla de seguridad, fundamentalmente se habla de seguridad jurídica y de seguridad personal, ¿no? De que no te asalten 3-4 veces cuando salís a la calle, ¿no? Una vez dicho esto, creo que el presidente Vázquez, y en esto voy a coincidir con Rubén, tiene todo el derecho del mundo de hacer este tipo de actos. Y en eso discrepo con mucha gente de mi partido, ¿no? Creo que lo que está mal es la ley, ¿eh? Es decir, esa ley que pretende que el presidente sea aséptico, ¿eh? Y no intervenga en la campaña electoral.
Es la Constitución.
Claro que sí, pero sin embargo a mí me parece una engaña pichanga, ¿eh? Porque todos los presidentes lo han hecho. Lo hizo el doctor Sanguinetti cuando fue presidente, lo hizo el doctor Lacalle cuando fue presidente, como tú recordabas, con el tema de las tijeras mochas, ¿no? Y lo está haciendo el presidente Vázquez. Porque es muy difícil, es casi imposible separar lo que significa decir yo tengo derecho a defender mi obra de gobierno y decir esto fue lo que yo hice y está bien hecho, ¿no? A de alguna forma estar insinuando o estar apoyando la candidatura de determinado partido que todo el mundo sabe que es el de él. Entonces es casi una calle pichanga,
¿no? Es interesante el enfoque de Lincoln, porque sí, claro, es un hecho que si el presidente estuviera obligado a callarse la boca en la campaña electoral, fuera quien fuera el presidente, correría el riesgo, todo presidente, de terminar totalmente enterrado, porque en una campaña electoral el gobierno suele ser víctima de aplanadoras, claro, ¿verdad? Aplanadoras de la oposición, sin duda, pero puede pasar, puede darse efectivamente, como ha pasado, que desde el propio partido del presidente también se cuestione lo hecho por el gobierno saliente.
¿No?
Es interesante ese enfoque, no lo había pensado.
Es interesante, pero creo que el talón de Aquiles del razonamiento de Lincoln, le lo digo con todo respeto, es que yo creo que tiene dos puntos débiles. En primer lugar, si a uno no le gusta una ley o no le gusta la Constitución, tiene que hacer algún esfuerzo por cambiarla, pero las leyes y las constituciones están hechas para cumplirse. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que tanto la letra, sobre todo el espíritu de la Constitución, en este punto concreto, se refiere a la influencia del presidente de la República en la campaña electoral, porque se supone que va a ser en beneficio de su partido. Entonces, tanto el mecanismo de la prohibición de la reelección, como la prohibición de la utilización de la imagen del presidente en las campañas electorales o la incursión del presidente de la República en temas políticos electorales, como claramente, sin ninguna duda lo ha hecho el presidente Vázquez en los últimos meses, tiene como objetivo absolutamente compartible, repito, creo que en esto no hay que modificar la Constitución, de impedir que el gran poder, el inconmensurable poder que tiene el presidente de la República, se utilice indebidamente en beneficio del propio partido. Yo creo que esa es la esencia, tanto del mecanismo de la prohibición de la reelección como el de la prohibición de las actividades políticas del presidente, que me parece que en ese punto es muy concreto. En cuanto a la defensa de la obra de gobierno, bueno, me parece que se puede defender sin hacer, digamos, otro tipo de alusiones como permanentemente las ha hecho el presidente de la República. Pero repito, el quid de la cuestión es evitar que el presidente de la República use su poder en beneficio propio o en beneficio de su partido, que es lo mismo.
Si el presidente estuviera en campaña, no habría dicho lo que dijo del candidato de su propio partido. Me parece que esa es la demostración más clara de que se ha comportado como presidente y respetando la Constitución.
No, pero también ahí se equivocó, porque él no puede incursionar en temas políticos, y ahí incursionó en temas políticos. Dijo que
hablaba que era
destinado del Frente Amplio. ¿Cómo no? Dijo que era el candidato a su partido. Él no puede hablar de eso.
No, yo estoy básicamente de acuerdo en que si no hubiera una disposición constitucional que lo prohibiera, la cosa sería insoportable. Si todo el poder del Estado puesto en la campaña electoral en favor de un partido sería tremendo, digo. Así todo, a pesar de esa limitación, esas cosas pasan y pasan siempre, como dice Lincoln. O sea que, menos mal que existe por lo menos un límite que ahora, obliga...
Sobre el discurso de anoche en particular, ¿qué dicen?
No, quería simplemente, sobre esto quería, cedo la palabra. Sí me parece que hay una cosa constante, y es que el partido que propone como candidato una especie de entenado del presidente o del líder de turno generalmente pierde. Creo que una de las claves de que el Frente Amplio vaya en el lugar que está en las encuestas es que el candidato que tiene un perfil absolutamente distinto al presidente y no es una especie de hijo adoptivo del presidente. Me parece que eso es clave.
No, yo decía sobre
el anuncio,
porque ese era el tema, ¿no? Y a mí me parece pertinente reflotar el tema seguridad y aproximar otra visión. Incluso fue muy duro con algunas presentaciones. Yo me lo imagino sobre algún informativo de televisión, que a mí la verdad que me molesta mucho. Terminás optando por el zapping, ¿no? Esa es una resolución. Pero hay algunas presentaciones sobre temas de seguridad pública que me parecen casi obscenas. Cuando un individuo está a punto de morir y te lo van filmando y eso ocupa 3, 4, 5 minutos y eso se corresponde con que los sistemas de medición permanente dan que hay un rating alto, me parece que hay que tener un poco más de cuidado. No es habitual que el presidente salga con la pierna tan en alto, pero me parece que intenta ubicar que hay algunas cosas que yo ni siquiera digo que eso se corresponda con parte de una campaña de los medios en contra del gobierno, que es la tentación que a veces tenemos los Frente Amplistas.
No podría decir todo lo contrario viendo algunos medios, ¿no?
Podría decir todo lo contrario, exactamente, porque creo que no están jugando ese papel. En donde puedo, esto lo trato de recordar, porque no han omitido la motosierra del Cookie o mostrarlo durmiéndose, etcétera. Por lo tanto, no creo que sea parte de ese juego. Creo que hay una especie de enfermedad por el rating que, se ha descubierto que eso vende mucho más, y tenemos informativos de casi 2 horas en donde una parte muy importante es mostrar tiroteos y masacres al por mayor.
Yo lamento que el presidente Vázquez no haya acertado antes con este ministro del Interior, que me parece un lujo. Por lo poco que ha estado, por la sinceridad con que ha actuado, por el perfil bajo, tan contrastante con su antecesora, pienso que otro gallo cantaría si este hombre hubiera ocupado su ministerio desde el principio.
Y otro de los temas que teníamos para comentar, la actitud del ministro Jorge Bruni, que este lunes reconoció que efectivamente hubo ingreso a dedo de 24 agentes en la jefatura de Montevideo.
Hay que reconocer
una decena de ellos familiares directos de jerarcas policiales. ¿No?
Fíjate, después, tú, hay que reconocer eso en plena campaña electoral.
Lo cual pone, pero en este caso me parece que el Frente Amplio como tal, como fuerza política, no me da la impresión, en lo personal, me puedo equivocar, no me da la impresión de que salga muy dañado de este episodio parlamentario. Al contrario, me parece que lo más delicado de todo este asunto, y voy a abrir un paréntesis para decir que además de la acertada designación del ministro Bruni, creo que es un buen nombre también el del jefe de policía Toscanini de Montevideo, que en los pocos días que está en el cargo ha demostrado otra ejecutividad y una presencia más activa.
Un tipo que se llama Toscanini tiene que ser buen músico, toca siempre bien, ¿no?
Pero quería decir con relación a este episodio muy desagradable, diría, de los nombramientos de los familiares, que a mí me parece que no es el Frente Amplio el que sale mal parado de la situación, sino una situación muy muy curiosa, sobre todo si uno, digamos, toma en cuenta lo que podría llamar las afinidades de la corporación policial con las fuerzas políticas del país. Uno no diría a primera vista que la corporación policial tiene una afinidad con la fuerza de izquierda, ¿no?
Creo que claramente no es así.
Y sin embargo, a despecho de eso, da la impresión de que hay una cuota de poder que en conmisión, en connivencia, en coalición, o no sé qué nombre ponerle, con el Frente Amplio, la corporación policial ha asumido. Y recuerdo en primer lugar el nombramiento en un típico cargo político, como es el de subsecretario del Interior, del inspector Bernal. alguien que fue jefe de policía de Montevideo, que ha hecho una larga carrera policial, se lo ha vinculado siempre al Partido Colorado, además en la interna policial eso no es un secreto para nadie, y aparece con un cargo político de confianza dentro de un gobierno del Frente Amplio. Lo cual es un signo de interrogación, porque una cosa es que uno tenga un destino ejecutivo, jefe de policía de tal lado, tal otro, jefe de homicidio, y otra cosa es un cargo político, donde se requiere la confianza política para ser designado en ese cargo. Y en segundo lugar, esa, digamos, esa cantidad, esa plana mayor de la jefatura, ¿verdad?, que con, digamos, la mirada para otro lado del Ministerio del Interior hasta la interpelación, nombra familiares directos, repito, que no creo que sea un episodio que afecte tanto al Frente Amplio, sino a esa relación poco clara, poco transparente, poco, digamos, elogiable de la corporación policial con el Frente Amplio.
Pero Graciano, sinceramente a mí me deja asorado lo que está diciendo.
¿Por qué?
Pero, ¿y dónde está la combinación o la convicción con
el Frente Amplio? ¿Te parece que designación directa no es una convicción con el gobierno que designa directamente un cargo?
Pero el propio...
Y no es designación directa.
Pero escuchame, Graciano, pero el tipo de repente puede habérsele pasado que era pariente de un comisario o de un...
No era uno, eran todos.
Perdón, le vendieron un paquete.
Claro,
ministro,
pero eso no lo va a buscar. Entonces
dijeron, sí, acá están los concursos.
Normalmente el ministro... Habrán dicho que había concursos.
El ministro, pero por supuesto, fue este ministro, el que tú estás defendiendo, fue este ministro el que firmó ese ingreso. ¿Y lo empaquetaron a Bruni?
No,
esa es la información, exactamente.
Sí, en este periodo.
Ahora.
Porque le trajeron un paquete y firmó.
Pero de ahí a plantear que hay algún tipo, que el ministro fuera consciente de que estaba designando familiares de policía.
No, justamente, dije que no.
Pero das a entender eso.
Dije que el Frente Amplio no me parecía que fuera el que salía peor de esta situación. Lo dije claramente.
No salga mal, pero yo creo que realmente ahí le vendieron un buzón. Bueno, ese tema, y felizmente se dieron cuenta, pero gracias a la intervención de Abdala, uh-huh. Y lo que me parece saludable de esto es que admitan que está, bueno, pero, si que el ministro salga y diga, sí, acá pasó tal cosa y lo vamos a corregir, bueno, vamos a investigar y lo vamos a...
Por eso mismo decía que lo que me parecía delicado...
Pero le agregás un aspecto que, ¿dónde está la prueba de que había una voluntad política del Frente Amplio de designar a esas personas?
No, yo no dije eso, justamente dije que el Frente Amplio no quedaba mal parado.
A ver si habla Rubén, que hasta ahora no habló de ese tema.
Graciano señaló que había como una conjunción de interés entre el círculo policial y el gobierno. A mí me parece que Bernal está enfrentado al círculo policial, entre otras cosas porque a este círculo policial no le cayó muy bien la decisión de Bernal de aceptar ese cargo.
Pero viene de la corporación policial, Bernal.
Vamos a dejar de hablar a... Que viene, Rubén. Viene. Pero me parece, si no me equivoco, que Bernal no ha quedado bien visto dentro del círculo policial por haber aceptado ese cargo. Por lo tanto, esa unión extraña y perversa entre el círculo policial y el gobierno, yo la descartaría. Y además, si hay algo que demostraría que esa unión no existió, es que la oposición señala que el punto débil de este gobierno es el trabajo, en definitiva, de la policía. Por lo tanto, mal podría haber estado la policía defendiendo al Frente Amplio malamente cuando supuestamente hizo mal su trabajo, de acuerdo a lo que dice la propia oposición.
Otro detalle interesante que tuvo este episodio fue la forma como se procesó la denuncia, ¿no? Porque efectivamente Bruni, el ministro, reacciona ante una denuncia que le hace llegar el diputado Pablo Abdala del Herrerismo Partido Nacional, pero esa denuncia no se hace públicamente, no hay un escándalo en torno al asunto,
eso es
una denuncia que llega de manera reservada, ¿no?
Sí, Abdala actuó, me parece que muy correctamente, no buscó explotar personalmente algo que podía dar un rédito.
Creo que es bueno para el país, es bueno para el Partido Nacional.
Y para el Frente Amplio.
Punto para Lincoln.
Aparentemente.